¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de Brendan Fraser y su regreso triunfal a la actuación. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
¿Qué tal,
muchachos? Coño, de verdad, yo estoy muy alegre por Brendan Fraser, hermanos. La verdad que sí. O sea, ahorita verlo gordito y verlo pelón.
Gordito y sabrosito.
Exacto, y verlo siempre así como con esa cara de tierno.
Pero marico, siempre tiene esa cara, ¿no? Esa cara de que,
de que él hace las cosas bien, marico.
Tiene la cara de que, ay, chicos, por favor, ¿viste cuando en el video que le aplaudieron?
Exacto.
Es como que, oye, por favor, chicos. Pasa, me sonrojan.
Y justamente el podcast va dedicado para él por su ovación de 6 minutos en el Festival de Venecia, compadre. De verdad, qué gran honor.
Yo le tengo fe.
Seguramente bien merecido eso.
Obviamente, sí. Uh-huh. Porque no es mal actor, Brendan.
No, realmente
fue Hollywood fue el que le dio la espalda, justamente. Usted sabe la historia de eso, ¿no?
Sí, es una historia. Hay que hacer un episodio especial de Brendan Fraser.
De Brendan Fraser y contamos toda su historia.
La última película que vi de Brendan Fraser fue una película de mierda, horrible. La momia, no.
La momia.
No, la momia es buenísima.
Es que la momia es buenísima.
La tres es mala.
Ese loco es mi ídolo justamente por la momia.
Yo lo veo desde George de la Selva. A mí esa película me encantó, me pareció buenísima. La dos me pareció una mierda.
Yo primero vi
la 2 no es con él.
Yo no sabía. Cuando era niño, primero vi la 2 y después vi la 1.
No,
dije, ¿por qué son diferentes?
Imbécil. Y nada, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué me cuenta mi querido amigo Jesus, mi querido amigo Joao?
Aquí, triste por la eliminación de Melgar.
Pero, ¿qué está hablando usted si el Cienciano lo han eliminado?
Cállate.
A mí eso me da risa, marico, de que Jesus es 100% hijo del Misty. Y el bicho es que al Cienciano, y que no, que vivo a Cusco, que no sé qué más.
Es que mi familia es el Cusco.
Entonces, cuando Cienciano fue
familia.
Cienciano fue campeón.
Del 2004, yo era niño, entonces me dejé influenciar por toda mi familia y todo el mundo celebrando. Y yo dije, uff, yo también soy del Cusco.
Pero mira, por lo menos tú le dices que eliminaron hace tiempo ya al Cienciano, pero es como diría mi papá, lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, ¿vale?
Sí. También pasa mucho. Y bueno, muchachos, recuerden primero antes de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, que es pseudo.cinéfilos, en las cuentas de Facebook, que es pseudo.cinéfilos, en la cuenta de YouTube, que es pseudo.cinéfilos. Suscríbanse, denle like, comenten qué película quieren que hablemos justamente.
Y síganos, Jeff, ¿cómo te siguen a ti en Instagram?
A mí me siguen en la calle, siempre voy a estar por más o menos por la avenida Estados Unidos en Arequipa.
Viendo limosna.
Exacto, viendo limosna por ahí, o montándome en las combis. Justamente yo agarro siempre la Cotum, que es la que me lleva a todos lados.
Porque pasa por todos lados. ¿Cuánta vuelta da la costumbre?
No tiene para ver esa weá.
Y nada, a mí me siguen como me dicen Jeff en casi todos lados. Así que ahí pueden seguir.
A ti, Joao.
A mí me pueden seguir como joao.chz ahorita en TikTok y luego volveremos a Instagram. Y si no, bueno, igual que al Jeff, pero a mí me pueden conseguir en el Parque del Avión.
En la noche, vestido de rojo.
En la noche, vestido de rojo.
A mí me siguen al 4, 4, 2, 12, 10. Redes son, ¿cuáles son mis redes?
No soy Jesus
en Twitter. Ahora sí, vamos con las noticias y ya está. Y el chismefondo también me consiguen.
Vámonos con las pseudo noticias.
Primera noticia, queridos amigos. ¿Se acuerdan que la semana pasada di la mega noticia acerca de... no te preocupes, querida, con Florence Pugh?
Exacto. Bueno. Que ahorita, bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, Jesus. Lo siento que te interrumpa, pero esta vez no lo has dicho, pero es que, de verdad, si no, no me voy a acordar luego.
Yo estaba pendiente del chisme, mano.
Y es que, coño, marico, en esa alfombra roja lo que hubo fue candela, compadre.
Les dije que era buena noticia.
Sí, este mismo Harry Styles, marico, o sea, casi que escupió a este man, ¿cómo que se
llama? Ese fue un invento, no lo escupió. Yo lo vi,
yo estaba ahí,
yo lo llamé a Chris Pine.
Me puse a ver fotograma por fotograma y se vio así como justamente rompe su corazón, y digo, como que se, no, o sea, de verdad se le nota el gesto como que...
Nah,
y aparte,
no,
bien,
pero
lo
sí
vi.
Le dijo algo, mano.
Creo que le dijo algo, porque sí, Chris Pine termina con cara de... Así como que palpeado, pero huevo. Creo que no lo escupe. No lo escupe.
Yo sí siento que sí lo escupió, mano.
No, yo digo que no. Yo,
mano, ¿qué pasa si te escupen en una alfombra roja?
Puta, le saco la mierda. Está el güey.
De hecho, yo se la sacaría sin que me escupa.
Decía, ¡ah, Harry Styles! Y que, ¡hazme tuyo! Pero bueno, aparte de todo esto...
Este chisme
de Harry somos. Porque la verdad que todavía queda para largo esto de la película. Hablemos de cine ahora sí. Y es que el Festival de Venecia se está realizando en estos momentos. Se empezó el 31 de agosto y va a finalizar ahora el 10 de septiembre. La cosa es que están los nominados, bueno, las películas que están compitiendo para llevarse el León de Oro, el premio máximo del Festival de Venecia. Y son las siguientes películas. Ustedes ya me comentarán
qué dijo,
qué esperan.
Mano, ¿qué dijiste?
Que vale están compitiendo.
Ah, ya. Estabas hablando muy rápido, man.
Ah, perdón. Pero bueno, estos son los nominados. Ruido de fondo de Noah Baumbach. ¿Te acuerdan de Noah Baumbach? El que hizo los Meyerowitz.
Tal vez recuerden.
Tal vez lo recuerden a Noah Baumbach por hacer los Meyerowitz. O por hacer Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson y Adam Driver.
Sí.
¿Se acuerdan?
Sí.
El marido de Greta Gerwig.
El otro tipo que aparece. No Adam Driver, sino el otro.
¿Te acuerdas de la película?
Sí, sí, pero no me acuerdo de
que solamente le estoy viendo las tetas a Scarlett Johansson. Sí, qué bolas. Shit. Qué bolas tiene.
No, claro. No me culpen por
eso. También está Il Signore delle Formiche en italiano. Pero es El Señor de las Hormigas de Gianni Amelio.
Que no tal vez recuerden a las hormigas de Ant-Man.
Tal vez.
Y de hormiguitas en Pixar.
Exacto, el otro, el de las hormigas, exacto.
Está la ballena de Darren Aronofsky, que es la película que más tengo ganas de ver de todas estas.
Sí. Pero eso sí es puro
eso,
cine.
Eso sí es el cine.
Y tal vez recuerden la ballena desde Moby Dick.
Y de Willy, liberen a Willy.
Exacto.
También está Saint-Omer de Alice Diop, de Francia. Tal vez recuerden a Sam de, no sé.
De Yo Soy Sam.
De tal vez recuerden a Francia.
También está Rubia de Andrew Dominik. Tal vez lo recuerden, sí me acuerdo.
Claro.
No me acuerdo de dónde, pero sí me acuerdo. Andrew Dominik. ¿Qué película ha hecho Andrew Dominik? Ah, obviamente. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford.
Ah, ¿puedes creer que no he visto esa peli?
Tío, desde esa película yo me enamoré de Roger Dickens por su fotografía.
La voy a ver hoy.
Y bueno, está esta película Blonde, la película de Marilyn Monroe.
Ajá.
Protagonizada por Ana de Armas.
Ah.
Pues la talentosísima Ana de Armas.
Ana de Armas. Está también Tar de Todd Field, que este sí lo conozco. Está Ama la Vida de Koji Fukada, de Japón. Está Más Allá del Muro de Vahid Halivan, de Irán. Atena de Romain Garbras, de Francia. Huesos y Todo de Luca Guadagnino, de Italia. Tal vez lo recuerden a Luca Guadagnino por hacer Llámame por tu nombre con Timothy Chalamet. Y Armie Hammer. Que es una noticia.
Ya. Exacto, ahorita esperemos las otras noticias de eso.
También tenemos la película llamada La Hija Eterna, de Joanna Hawke. Y por último tenemos Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, de Alejandro González Iñárritu.
Que, por lo visto, esa ha dividido a la crítica.
Exactamente.
Porque muchos dicen que Iñárritu ha sido un genio con esa película y otros dicen... Esto no es cine.
Otros dicen que es muy presumida. Muy, exacto. ¿Cómo se dice? Presuntuosa. ¿Cómo se dice?
Así no decían de American Sniper. Sí decían que era o una obra maestra o la peor cagada.
Es que por eso. Ahí van a haber dos contradicciones. O la ama o la odia, supongo.
Sí,
o sea,
sí,
justamente.
Sí.
Porque es Iñárritu, marico. Iñárritu, de verdad, es muy
yo conozco
buen
gente que yo conozco a gente que odió a Birdman, por ejemplo.
Exacto. Igual que Roma.
Claro.
Ah, Roma, qué asco.
¿Ves?
Pero eso lo hizo Cuarón.
Exacto, sí, eso sí, lo hizo Cuarón.
¿No te gustó Roma?
No.
A mí es como que... así como que... No es como que el peliculón como todo el mundo dice.
A mí sí me gustó.
A mí es como que...
Así como... Me atrapaste, quisiste hacer cine. Pero no.
Y nada, no está nominada la No te preocupes, cariño. Y
la más...
La más controversial.
Polémica.
La más polémica y controversial, exactamente. Y dato curioso, dato pseudocinéfilo. ¿Sabían que... el Club de la Pelea fue abucheada cuando se estrenó en el Festival de Venecia?
Sí.
¿Por qué? Fue abucheada, sí. Hay una entrevista donde sale... Porque es adelantada a sus tiempos. Hay una entrevista donde sale Brad Pitt diciendo que había gente... El presentador de la película, como que a la mitad de la película se paró y se fue. Y había otro pata que en otro lado se estaba cagando de risa la película. Y, o sea, el mismo Brad Pitt cuenta que él con Edward Norton estaban como mirando qué pasa. Y todo el mundo no le gustaba. Se la abuchearon completamente a...
Ah, la shit, no sabía
y
eso.
Y realmente, marico, una muy
se lo merece,
buena
película
peli.
De mierda.
No, es muy buena peli.
Sí.
Bueno, cosas de la vida, porque el Club de la Pelea también le fue muy mal en taquilla y le fue muy mal con los críticos. Pero cuando salió en DVD, el DVD hizo que se volviera un culto inmediato.
Es, así, que, automáticamente. La gente le tuve mucho más aprecio con el tiempo, la verdad. O sea, y hay muchas películas que han sido así también. Por ejemplo, que la gente les agarra más amor y cariño con el tiempo que en el momento en que sale. Sí, sí, sí.
Mano, pero estás... Bueno, no sé, pero yo por lo menos... ¿Por qué, pues? ¿Por qué abucharían a...?
Porque así, a mí me parece que es buenísimo. Mierda. Así es la gente.
Así es la gente presumida. Así son los pseudo-mamadores, pseudo-cinéfilos.
Así son los cinéfilos de verdad. Así son los cinéfilos de verdad, la verdad. Así muy... Muy
snobs.
¿Qué es esto? No está en blanco y negro. No tiene subtítulos en checoslovaco.
Hay otra película argentina que también me olvidé mencionar, que una película, la verdad, que los mismos argentinos la están esperando mucho. Se llama Argentina 1985, protagonizada por el mismísimo Ricardo Darín, que tal vez lo recuerden por Relatos Salvajes. ¿Se acuerdan de Relatos Salvajes?
Por supuesto. Claro, sí. Claro. Buena película latinoamericana.
Nueve Reinas. Laura.
También, ¿cómo se llama esta película?
El mismo amor, la misma lluvia. Buenísima. No la vi esa. Es romántica.
No la vi esa. Que está dirigida por Santiago Mitre, y la verdad que también espero verla, porque se trata acerca del drama de la dictadura, me parece que es, y es como quieren encarcelar a Videla, me parece, algo así, no estoy seguro, pero se basa en una historia real, acerca,
o sea,
de cómo
en un
quieren
hecho histórico.
Es un hecho histórico, exactamente.
O sea, es más, se podría decir que hasta biográfica.
Sí, 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 ya, exactamente. Me gusta, entonces, sí, me llama la atención también ver esta. Veremos.
No, y Darín, no hay pérdida con Darín. Obviamente. Aunque hay una por ahí de Darín que...
Jeff, bueno. Jeff, ¿tú vas a ir al Festival de Venecia?
Por
las entradas.
Sí, digo, porque las entradas ya las tienes.
Buena.
Lo siento, sí, te vi y dejé
sí, es que yo noté que me miraste y yo a este huevón va a decir algo. Pero estuvo bueno, estuvo bueno. Y nada, bueno, muchachos.
Las entradas de Vegeta, man.
Bueno, yo sí quiero para disfrazarme.
Vamos con la siguiente pseudo noticia.
Vamos con la siguiente pseudo noticia. Y a ver, muchachos, justamente hace rato en la noticia anterior, antes de que Jesús se volara de mis entradas, en ese momento justamente nombramos a nuestro queridísimo, bueno, no nuestro queridísimo, ya el que la verdad ni siquiera habíamos notado hasta este punto.
Porque solamente nos fijamos en los errores de
las personas. Exacto, pero esta vez sí hay que fijarse en los errores de las personas, porque marico, cuando... Uno sobrepasa la barda de lo que está bien y lo que está mal, ya es demasiado. Y es que, bueno, Armie Hammer, muchachos, Armie Hammer. Justamente lo pueden recordar de la película Llámame por mi nombre con Timothée Chalamet, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
No sé qué otras más, yo sé que hay muchas otras películas más.
Hizo Suspiria en 2018 y Cegados por el Sol en 2015, ahí tengo un par más y... No, películas como que italianas, que no son...
No son tan importantes,
no son tan reconocidas por ese lado.
Creo que la más reconocida ha sido Llámame por mi nombre, justamente. Sí, sí, sí. Y eso fue por gracias a Netflix, que bueno, que Netflix obviamente casi que todo lo que saca medianamente lo puede vender bien o mal. Todo así funciona su publicidad. Y es que bueno, aquí tenemos un gran conflicto, muchachos. Tenemos un gran conflicto porque justamente este actor... En 2021, todo esto va a ir a desencadenarse a algo muy especial que voy a nombrar por partes como está acá. En 2021 se filtraron mensajes donde el actor, por una mujer anónima, bueno, que se presentaba a sí misma como @JosephFelfi, publicó varios mensajes espeluznantes que tuvo con Armie Hammer. Y es que en los mensajes el actor confesaba que era 100% caníbal. Que esto ya era una acusación que se le había dado muchísimo antes también, donde él mismo lo dijo como chiste, como que, no, a mí me gusta comer carne humana. Y todo el mundo como que...
¡Qué gracioso eres!
Sí, y él dijo, sí, sí, gracioso.
A ver, muérdame.
Que gruño, Pero esta vez, nada, gracias a estos mensajes de esta cuenta, es que ella los relata como que, bueno... Que él quería violarla por varios orificios e inclusive incapacitarla. Y también dijo que quería beber su sangre.
A la shit.
Exacto.
Dime que es mayor de edad, por favor.
Exacto. No, por lo menos eso no lo especifican acá, pero obviamente son ya mensajes muy, muy fuertes. Que un actor reconocido pueda decirle a alguien, justamente.
Déjame borrar mi chat, mano.
Y es que, bueno, justamente él después de estas acusaciones salió súper enojado, negando absolutamente todo, diciendo que no, que eso no es posible, que las cosas no son así. Donde, bueno, él justamente al día siguiente hizo estas dos cosas. Primero se enojó y dijo, denunció esas acusaciones diciendo que no eran ciertas. Y la otra es que renunció a la película Shutum Winding.
Ya.
Que es una película en la que justamente iba a comenzar a actuar. Eso fue en 2021, justamente. Creo que esa película se paró por eso mismo. Donde la excusa de él para retirarse de esta película es que no iba a irse por 4 meses a grabar a República Dominicana solo, dejando a sus hijos. Esa fue su excusa justamente para esta vez.
No voy a abandonar a mi familia, dijo.
Exacto.
Sí, Armie Hammer. Sí.
Luego de esto, Armie Hammer se le dieron a conocer una cuenta de Instagram alterna que tenía ya, era como su alter ego más él, por así decirlo. Era una cuenta oculta que él usaba como para exponer su lado oscuro, básicamente. Donde, bueno, se hicieron público varios videos. Solamente lo veía en su círculo más cercano, donde exponía mujeres, publicaba videos consumiendo sustancias ilícitas y estaba hablando sobre su fetiche más mórbido, justamente.
O sea, comer carne.
Exacto. Bueno, aparte de comer carne...
Mientras tenía sexo.
Esto, aparte...
En el baño mientras cagaba.
Aparte de eso, se jactó justamente de consumir drogas todo un fin de semana y luego, justamente, cuando se hizo la prueba antidoping, salió negativo y se jactó de eso. Donde él mismo se grabó consumiendo todas las drogas. Hijo y donde él mismo puta. Se grabó haciéndose la prueba antidoping y saliendo negativo. O sea, el bicho era como que soy Dios, básicamente.
O sea, Maradona no pudo, pero Armie Hammer sí.
Donde justamente en esa misma cuenta de Instagram, el bicho publicó un video de lo más normal, aparentemente, solamente era una habitación de hotel. Una habitación de hotel sumamente normal, X, no pasaba absolutamente nada. Solo que en su cama aparecía una mujer vestida como mucama, esperándolo básicamente en cuatro para que hiciera lo que quisiera justamente con ella. O sea, así de crudo era este tipo en esta cuenta de Instagram.
Yo también quiero vivir ese sueño, Don Paul.
Y creo que una de las peores cosas que justamente se están filtrando y que se están diciendo de Armie Hammer es que su exnovia Paige Lawrence justamente lo denunció. Porque, o sea, lo denunció públicamente de ser enfermamente narcisista, ya que, bueno, ella mostró una cicatriz que tenía la letra A en la pelvis, que Armie Hammer justamente le hizo con un cuchillo, dice ella.
¡A la verga!
Sí, mano, está ahí la cicatriz.
Ajá, mira, aquí se puede ver.
¿Quién es Brad Pitt en Inglourious Basterds?
Ya, básicamente. Ya justamente Armie Hammer ha sido despedido de muchos proyectos también fue despedido ya de la agencia de actores. O sea, ya básicamente, ya ahorita, para Hollywood no existe. No existe. Para Hollywood ya básicamente no existe. Y la última cosa que se han hecho es que se ha visto trabajando como conserje en un hotel. Justamente, bueno, tú viste la fotografía en Twitter.
Yo vi la foto en Twitter y mucha gente decía, no vendan humo, no está haciendo eso. O sea,
exacto.
Y yo dije, puede ser cierto, como no, porque no tenía información suficiente. Pero ahora que lo mencionas, ya estoy empezando a pensar de que sí.
Sí, bueno, es que mire, justamente esta foto se dio a conocer el 14 de julio del 2022 y fue fotografía usando el uniforme del hotel de las Islas Caimán. Pero bueno, se dice que no está trabajando como conserje, sino realmente está trabajando como vendiendo paquetes turísticos a los turistas que se hospedan allí.
¡Verga!
Y bueno, esta vez se reporta de que el actor Robert Downey Jr. justamente es el que...
Tal vez
lo reconozcan de Iron Man, de Sherlock Holmes, ¿qué otro?
Chaplin.
De Chaplin. Y es que... Básicamente, Robert Downey Jr. lo adoptó, le dio asilo en su casa para que pudiera rehabilitarse, justamente. Es más, Robert Downey Jr. está pagando la rehabilitación.
¿Ahora?
Ahora, justamente. Ah. Está pagándole su rehabilitación para que se cure, se pueda recuperar de la adicción a las drogas, al sexo y al alcohol y a toda esa
vaina.
Y
al canibalismo.
Bueno, eso sí va a estar mucho más difícil. Eso sí, la verdad, no sé si se puede recuperar o no. Bueno, justamente hay un cuento venezolano que ahorita lo echamos acá, pero vamos primero con esto. De que todo esto nos lleva solamente a algo que tú viste y no le prestaste atención. Y es que en
Soy
HBO
culpable.
ya se lanzó el documental que expone el lado oscuro de la familia Hammer, justamente. Es un documental de HBO con Discovery más original, o sea, es básicamente una producción de Discovery, pero publicado en HBO Max, donde, bueno, el documental revela que el padre de Armie maltrataba a su esposa, o sea, a su madre, y también su abuelo, donde se dice que él ma mató había matado a un hombre y todo, o sea, justamente donde se denotan los crímenes que ha tenido la familia Hammer antes de todo esto. Así que, la verdad, imagínense esta locura, muchacho. Bueno, en Venezuela está el cuento del comejente.
Dorángel Vargas.
Dorángel Vargas, que, marico, es un tipo caníbal. Es del Táchira, justamente, es un gocho. Es donde yo soy. Básicamente, no es un orgullo, pero sí es un tipo, sí es algo mítico que creer allá, justamente.
¿Y era caníbal?
Vivía como debajo de un puente, marico. Y él tenía una regla, él no comía mujeres.
Pero, o sea,
No.
mataba
Los
para
mataba y se
comer.
los comía.
Ah,
Ajá,
chucha.
mataba hombres y se los mataba y se los comía. No le comía las manos ni no le comía los pies. El resto de cosas sí lo comía. Le decía que la panza era lo que más le gustaba porque era lo más blandito. Y no comía mujeres porque dice que la carne de mujer era muy dulce y no le gustaba.
A la
Ajá.
mierda, qué
Hay
loco. Dorángel Vargas.
muchos documentales sobre Orangel Vargas, están
Y una
muy, muy
canción.
buenos.
Y una canción
Ajá,
tenemos
una
también.
canción. Así como un rock
Sí,
loquísimo.
eso sería. Bueno. Neofolclor.
Mira, ajá.
Neofolclor.
Ahora ya, mi pregunta ahora va, como dices, el pata mataba gente. Armie Hammer, ¿cómo conseguirá la carne humana?
Mano, acuérdate que
Muchachos,
entras en un círculo todo. Tú sabes cómo es, mano. Sí. Lo de Pizzagate, ¿no? Conseguían
exacto.
niños, todo eso.
Si la reina de Inglaterra toma sangre de niños para mantenerse
Si
viva
es
y
un
joven.
lagarto el
Exacto.
Papa Francisco. ¿Ves?
Sí.
Tal cual, tal cual. Obviamente esto sí está muy conectado a
Y
toda esa supuesta red de Hollywood de cosas raras y locas que puedo
vaya,
encontrar.
qué locura. Yo creo que ya no hay regreso para Armie Hammer, por más
No.
que se rehabilite, porque comer, o sea, comer gente ya estás en otro nivel,
No,
loco.
y aparte por todas las denuncias que justamente tiene de su exnovia, que la marcó con un cuchillo en la pelvis y todo eso, o
Sí.
sea, realmente son acusaciones muy, muy fuertes,
Y hay que
marico.
estar loco, loco. Mano, por lo menos, ya volviendo aquí al tema de Dorángel, cuando a Dorángel lo entrevistan, él dice que lo hizo por necesidad.
Ajá.
Él dice, no,
O sea,
bueno, por
pero obviamente
necesidad.
el tipo sí era esquizofrénico, pues.
Obviamente el loco
Ah,
está
era
loco.
esquizofrénico.
No,
Sí,
obviamente el
está
loco
loco.
está loco. Pero, o sea, tampoco era como que haya tenido muchas posibilidades de comer otra cosa. En cambio, este pana, mira, pues, no sé, seguramente puede comer mejor que yo. ¿Sí o
Obviamente.
no?
Es millonario y
Y
todo, entonces, puta,
exacto.
que
Ahí tengo
coma
yo
carne
mi
humana,
era,
¿va?
ahorita vende paquetes turísticos
A
a
turistas.
turistas en el hotel.
Pero, sí, mire, le presento la nevera.
A ver, entre aquí en esta
Entre aquí en
nevera,
la
le va a
nevera.
gustar. Vaya, qué locura de noticia, Jeff. Es la
Sí.
noticia más loca que hemos dado acá, porque, puta, está embarrado hasta el cuello.
Y ahora yo te digo, este es un caso que se sabe y los casos que no sabremos de canibalismo en Hollywood.
En
¿Te
Hollywood, aún
imaginas,
peor,
mano?
aún peor.
Bueno, hasta aquí las noticias del día de hoy. Volvemos después de esa pausa publicitaria. ¿Qué noticias tan locas que hemos dado?
Hay que
Volvemos después
evitar, hay
de.
que
¿Qué
evitar.
noticias tan
Hay que
fuertes?
evitar comer gente, mano.
Volvemos después de esa pausa publicitaria con el tema del día de hoy.
Ni los venezolanos llegamos a tanto.
No dijiste que
Bueno,
ese.
pero uno solo.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. No más, no menos.
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo: empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos, me alcanzó para comprar mi avión. Gracias, Pseudocinéfilos.
Audible Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
Bienvenidos amigos de vuelta al segundo bloque de Pseudo Cinéfilos. En esta oportunidad hablaremos de una de las películas que yo diría que cine. Como lo prometimos al final del episodio anterior,
esto es cine. Que dijimos que este mes vamos a hablar sobre películas de culto, pero básicamente películas que la gente dijo, marico, por Dios, ¿qué es esto? Esto sí es verdadero cine. Y no hay nada mejor que comenzar con nuestro grandioso Tarantino.
Jeff, Joao, ¿de qué película vamos a hablar?
Vamos a hablar de Pulp Fiction.
¿Cuál es la traducción? Tiempos violentos.
Pulpa de ficción.
La pulpa, la ficción de la pulpa.
La ficción de la pulpa, exacto. Todo esto es un documental de frutas. Y es que bueno, muchachos, vamos con una pequeña ficha técnica antes de comenzar a hablar sobre todo lo que se nos viene. Y es que, bueno, Pulp Fiction, el título, obviamente, el original... en Hispanoamérica se le llamó Tiempos Violentos.
Tiempos Violentations.
Con su director, el maravilloso Quentin Tarantino, nuestro amigo personal, amigo de la casa, el amigo que también tiene un podcast, ¿no, Jesus?
Tiene un podcast con el escritor de Pulp Fiction.
Ah, de Pulp Fiction. Exacto, exacto.
Nuestro amigo Quentin.
Sí, un llamado marico, realmente marico.
Lo llamamos porque ellos lo llamamos Cue.
O como en Bojack Horseman le pusieron Quentin Tarantulino.
Exacto, exacto. Qué buen nombre. Y es que bueno, esta película obviamente ha sido dirigida por Quentin Tarantino. Ha tenido una producción de Lawrence Bender. Que obviamente lo podemos recordar.
Por otras producciones
como Reservoir Dogs también.
Ah, también fue productor de Perros de Reserva.
Exacto, fue productor también de Inglorious Bastardos.
Ah, también. El productor favorito de Quentin Tarantino.
Exacto. Así que, espera que me salí.
También fue la producción de Miramax. La Miramax, la famosísima empresa
la primera.
De Harvey Weinstein. Yeah. Chan, chan, chan.
No, pero también sabía de que hubo mano de nuestro queridísimo amigo, ¿cómo es? Danny DeVito.
Danny DeVito también tenía, Danny DeVito era productor.
Era productor también, ajá. Y es que bueno, el guión viene de nuestro queridísimo amigo Quentin Tarantino. Es escrito y dirigido por Quentin Tarantino, así como todas las cosas que haga Jesus va a ser escrita y dirigida por
Jesus López.
Exacto. Así va a parecer Jesus López.
Jesus.
Es una historia. Es una historia de Roger Avary.
Roger Avary, el que tiene el podcast con Tarantino.
Exacto, y Quentin Tarantino. Su fotografía está a cargo de Andrzej Sekuta.
Jeff, tú como aficionado a la fotografía, ¿qué te pareció?
¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta mucho porque yo debo decirlo, cuando comencé la universidad era uno de mis referentes. Por el hecho de él cómo se comenzó en el cine, pues básicamente. Comenzó de nada, sabiendo nada, y terminó haciendo mierdas arrechísimas. Creo que por eso es un referente para los estudiantes de cine también. A ver, el montaje de Sally Menke, vestuario por Betsy Heeman. Los protagonistas, obviamente, tenemos a John Travolta, a Samuel L. Jackson, a Uma Thurman, que, buf, triste, actoraza. tenemos a Tim Roth, Amanda Plummer, a María de Medeiros, a Vin Rames, Eric Saltz, Roxana Arquette, Christopher Walken y a Bruce Willis.
El mismísimo Bruce Willis.
El mismísimo Duro de Matar.
El mismísimo Duro de Matar, exactamente.
Exacto. A ver, y es que los datos que tenemos. Es una película estadounidense que se estrenó el 21 de mayo de 1994.
Mi año, weón.
94, pensé que se estrenó en el 97.
No, en el 94 se estrenó en Cannes, justamente. Y en Estados Unidos, ya en las salas de cine, se estrenó el 14 de octubre. Del género cine policíaco, bastante, bastante bélico, se podría decir.
Sí, hasta cine negro podría
ser. Exacto, sí. Tiene una duración de 154 minutos.
Son 2 horas y media.
2 horas y media. Es una película bastante larga. Una película bastante larga. Y donde aquí tenemos las compañías. La productora tenemos a Bandan Apart y a Jersey Films. Una de estas es justamente las productoras de Danny DeVito.
Creo que es Jersey Films.
Sí.
Porque Danny DeVito es de Jersey.
Ah, bueno. Y la distribución sí la tenemos de los grandiosos de Miramax Films.
donde está estaba el mismísimo Harvey Weinstein. Tan, tan, tan,
y es que, bueno, se dice que esta fue una de las primeras producciones, o sea, una de las primeras distribuciones de Miramax, que fue básicamente la que la levantó.
Claro.
O sea, esta fue la que le dio luz verde a Miramax para poder ponerle plata a cualquier producción.
En la mirada del Hollywood.
Exacto. Y es que, bueno, una de las cosas que más me sorprende de esta película, una de las cosas que más me gusta, es que esta película tuvo un presupuesto de $8 millones, muchachos, donde $5 millones se fueron a solamente pagarle a los actores. Imagínense eso, o sea, más del 50% del presupuesto y se, bueno, va a pagarle solamente a actores.
Tienes a John Travolta, Christopher Walken, a Bruce Willis, Uma Thurman, Samuel L. Jackson. Exacto. Obviamente,
puro cast altísimo. Aparece hasta Steve Buscemi, marico, obviamente, igual que en Reservoir Dogs.
¿Aparece Steve Buscemi?
Claro, marico.
¿En qué parte?
Él era como un camarero.
¿Sí?
Claro, el camarero.
No me acuerdo de la presencia de Steve Buscemi, ¿tú? ¿Te acuerdas?
No, aparece como
un camarero, muchachos. Y es que, bueno, pero tuvo una recaudación para ese año de $213 millones, muchachos. O sea,
wow.
Marico, es demasiada plata, huevón. O sea, de verdad es demasiada plata, marico.
Imagínate invertir 8 y ganar 213 millones. A la shit.
O sea, es
¿Y qué premios ganó Jeff? ¿Qué premios ganó?
Tuvo nominaciones en el 94 en los premios Oscars. Estuvo nominado a mejor película, mejor dirección, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto, mejor guión original y mejor montaje. Pero solamente ganó como mejor guión original Tarantino y Roger Avery. Fueron las únicas que ganaron en ese momento.
Ya me acordé cuáles son. Esa es la pregunta que venía pensándola desde que vi Pulp Fiction. Ese mismo año que se estrenó esta película, compitió por los Oscars con Forrest Gump y Shawshank Redemption. La ganadora fue Forrest Gump. Para ustedes, Joao, para ti, ¿es bien merecida el Oscar para Forrest Gump o crees que Pulp Fiction fue robada?
No, yo se lo daría a Forrest Gump.
Sí,
para los dos está bien ganada Forrest Gump.
Pudo haber sido en algún momento mi película favorita Tarantino, pero Forrest Gump sigue siendo mi película favorita en general. Por eso, de verdad,
sí,
me gusta muchísimo.
De verdad que sí. Uh-huh.
Sí, porque yo había mucha controversia. A mí también me gusta Forrest Gump. Lo que siento es que la historia, la forma en la que cuenta Tarantino la película, mezclando como si fuera libros, capítulo con capítulo, antes, del pasado, del futuro.
Claro.
Así, es algo que... innovador para el momento, como Tarantino presentó la película.
Pero extraño para la misma producción.
Exactamente. Entonces creo que al no ser una historia lineal y una historia de éxito, como le gusta a la academia, eso le quitó puntos a Pulp Fiction.
Exacto. Yo siento que más por el tema de la historia lineal. A ver, y es que justamente en el 94 también fue nominado a los Globos de Oro. Estuvo nominado como mejor película drama, mejor director, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor guión. Y esta vez también ganó solamente como mejor guión. Quentin Tarantino se ganó solamente un Globo de Oro por eso.
Robo que no haya ganado Samuel L. Jackson
como mejor,
actor de reparto. Sí,
en eso sí.
Es un robo.
Al menos un Globo de Oro, sí tienes totalmente la razón.
Un Globo o un Oscar, pero es un robo que no haya ganado.
Y es que bueno, también en los BAFTA... En el 94 estuvo nominado mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor guion original, mejor sonido, mejor fotografía y mejor montaje. Y solamente lo ganó como mejor actor de reparto y mejor guion original.
Se lo merece, gracias. Claro, se lo merece. Se lo merece.
Se ganó un BAFTA.
Monólogo. Bueno, pues vamos a hablar de eso.
A ver, es que también participó en el Festival Internacional de Cine de Cannes, donde ganó una palma de oro justamente en el 94. Esto sí,
bien merecido.
Lo ganó, muy bien merecida. En el Festival Internacional de Cine de Estocolmo también estuvo nominada, pero esta vez sí no ganó. Bueno, sí, ganó un Caballo de Bronce, justamente como mejor película. Y los premios de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine, que es uno de los premios también más catalogado justamente en la industria de Hollywood, es que ganó como mejor película, mejor director y mejor guión.
Mira.
O sea, para esto sí, bien merecido lo estuvo Tarantino en ese momento, muchachos. Ahora sí, hablemos sobre
la película
Tiempos Violentos.
Ya. ¿Por qué creen que, mejor dicho, Esta película ha ganado todos sus Oscars, todos los, o la mayoría de sus premios en la parte de guión. ¿Por qué para ti Joao ha ganado tanto en guión? ¿Qué es lo que hace que esta película sea tan especial en el formato de guión?
La forma en la que está escrita, definitivamente. La forma en que está contada. Uh-huh. Porque si, o sea, obviamente como la vemos montada, como la vemos, así mismo está escrita. Y como tú dices, pues a esa altura, bueno, ahora sabemos que a Tarantino le gusta contarnos sus historias así, ¿no? Como que por capítulo, como si estuviéramos literalmente
leyendo un libro.
Claro. Y hacer estos saltos, ¿no? De atrás para adelante, de adelante para atrás. Y en ese momento, de hecho, es innovador. Y es una muy buena forma, de hecho, de contar historias. Pues, si eres Tarantino, se te da muy bien esa forma. No me imagino, yo escribiendo eso, ni cagando seguramente voy a poder escribir algo así, ¿no?
Si eres un estudiante de cine de bajo presupuesto, también es una buena forma.
Pero sí, definitivamente el guión tiene mucha fuerza, está muy bien hecho. Cuenta la historia como la tiene que contar, de la mejor manera, se entiende todo y es súper innovador. Es una manera muy, muy, muy genial de contar las cosas.
En este caso sí, en algunas partes sí es bastante difícil de entender, en algunas partes, bueno, al menos para mí lo fue por el hecho de que me contaban la historia de atrás para adelante, entonces tenía que terminarla obviamente de verla toda completa para poder entenderlo, uh-huh. Todo el contexto completo. Obviamente es una forma que a mí me gusta, de verdad. Yo debo decirlo, era mi película favorita de Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Me gusta, recuerden que me gusta mucho el cine biográfico, aparte de Brad Pitt, me gusta mucho el cine biográfico, entonces que relate una historia como con el tema de Manson, me encanta, o sea, que algo que ni siquiera lo vincula, sino que es algo que lo asocia, es algo que me mata, me encanta ese guión. Pero en esta película, antes de esa película, era mi película favorita de Tarantino. Lo que más me parece perfecto de esta película es su guión. De verdad, es la mejor vaina que pueden tener porque hay demasiados diálogos muy, muy, muy buenos que han servido para hacer parodia de muchísimas series. Por ejemplo, la que más tengo como referencia es Los Simpsons, que hay un capítulo entero que le hace referencias a todo Pulp Fiction.
¿A cuál?
Marico, en el que Bart y Milhouse como que cuentan historias de diferentes de Springfield.
Ah, ya, sí. 23 historias de Springfield.
Exacto. Donde relatan casi que... Es que, marico, ahí relatan casi todo Pulp Fiction. En todo eso. Relatan casi todo Pulp Fiction. Es muy, muy bueno. 23
historias cortas de Springfield. Sí. Y hay bastantes también homenajes que le hacen en la animación. Lo que hablan del guión es muy bueno porque me gusta cómo empieza la película y, como dijiste, es contrarreferenciado. Que hay dos personas normales, completamente normales, hablando de las hamburguesas, de cómo llaman las hamburguesas en Francia. Entonces uno se queda así mirando la película y Tarantino tiene una forma de dirigir la película que con un diálogo tan soso como cómo llaman las hamburguesas en Holanda, en Países Bajos, te mantiene capturado. No,
cautivado,
esa mierda. Soy disléxico. Entonces, te mantiene...
Tiraltónico.
Entonces, hace que aprecies, te quedes mirando la película y dices, ¿qué son estos dos patas que están vestidos en terno? Se ponen a hablar de una mujer que va a salir con el jefe, se ponen a hablar de masajes de pies. Entonces, te pone así como que en la tensión hasta que llega la parte del grandísimo monólogo de Samuel L. Jackson, donde, puta... Creo que debe ser uno de los monólogos que más he visto en mi vida, cuando empieza a recitar Ezequiel 23:17.
Que es algo, o sea, realmente que ni siquiera no existe en la Biblia, o sea, es algo
ponte
hecho
a pensar
por el
que
guión.
Eso escribió Tarantino, uh-huh. Eso dijo puta, y tú sabrás que mi nombre es la venganza. Y, o sea, el monólogo le valía el Oscar a Samuel L. Jackson, sí. Se lo merecía. Y, o sea, te mantiene cautivado con eso. Hasta que de ahí pasamos a ver la historia de Mia Wallace con John Travolta. Te sigue uh-huh. enfocando. Para mí donde me pierde un poco es cuando me presentan la historia de Bruce Willis con su reloj y su novia. Porque, como te digo, yo ya me enganché con la historia de John Travolta,
pero
de
es que,
Mia
pero es que
y de Samuel L. Jackson.
Recuerden que antes de eso hay otra historia más, que es justamente la de Tim Roth. Ah, donde, sí, sí. Donde está justamente con su novia hablando, o sea, básicamente comienza con eso, ellos hablando en esa pequeña cafetería.
En el restaurante, exacto, verdad, verdad. Inicia
con eso y justamente también tienen diálogos muy, muy buenos que hablan sobre robar. O sea, es como que, ¿qué pasa cuando la gente roba un banco? Que no sé qué más, pero no, bueno, pero es que si tú robas un banco pasa esto, esto y esto. Pero si robas una cafetería puede pasar esto, esto y esto. Entonces eso desencadena muchas cosas más. Y sabiendo que realmente al comienzo te están contando es el final.
Claro, sí, claro.
Entonces, eso es una de las cosas más... O sea, ni siquiera el final. Porque al final también tiende a morir Vincent.
Claro.
Entonces, como que no era el final. O sea, no se sabe realmente
es cuál una,
era el final.
Es una película como bien, bien loca, que salta, exacto, salta de momentos, salta de escenas.
Mano, a mí, hablando de los diálogos de Tarantino siempre son buenísimos. Y yo creo que una de las cosas por las que son tan buenos... Es que creo que son sumamente creíbles, de hecho. O sea, creo que tú ves el personaje y tú dices, sí, ese man diría eso. Y, de hecho, tú te lo imaginas, la conversación puede ser la más banal del mundo, que, de hecho, sí son, de hecho, muchos,
son huevadas.
Muchos diálogos de Tarantino son huevadas. Son, uh-huh, literalmente cualquier estupidez que si te pones a ver, aquí llevamos ya 50 minutos hablando.
Hablando de estupideces.
O sea, exacto, nosotros seríamos un diálogo de Tarantino. Mediocre de Tarantino. Pero sí, o sea... Es como que son tan reales, son tan humanos, creo yo, sus personajes. Y de hecho, sus personajes, esos son un poquito... Pero literalmente tú le crees, todo lo que te diga ese personaje está tan bien hecho. Y el diálogo está tan bien hecho también para cada personaje que tú le crees todo.
Es que es como que si de verdad vieras a dos personas conversar. No estás viendo, tal cual. No estás viendo a personas elaborar un diálogo. O recordándose qué tienen que decir después de cada línea, como a veces pasa con los malos actores. Uh-huh. Es como que literalmente están conversando. Entonces eso también te engancha.
Te lo crees tal cual, y es como es como estar viendo personas conversando.
Exacto. Ver, de esta película, una cosa que también rescato mucho es que creo que es una de las que más memes nos puede dar.
Sí.
¿Más qué?
Más memes. Memes.
O sea, creo que de verdad esta película es una de las que más memes nos puede dar. O sea, de verdad, esta película casi que es un meme andando. Porque realmente hay demasiadas escenas, tanto de John Travolta, que la de John Travolta, uno de los memes más...
Ah, la de John Travolta cuando mata buscando a Marvin.
Ah, no, cuando no, está buscando. Exacto, buscando. Cuando entra a sí, la casa y... Marico, eso es un meme icónico, weón, icónico, icónico. Justamente otro meme es en la parte del baile.
El baile.
Claro,
el baile
con Mia Wallace.
Que de hecho está súper parodiado también en cualquier cantidad de películas.
Demasiado, marico. Sí, demasiado, sí, sí, demasiado, sí, sí, demasiado.
También está cuando voltea y dispara a Marvin.
Exacto.
Ese es otro meme.
Que está todo lleno de sangre y solamente se queda así. Ese es otro, claro.
Sin contar cualquier gesto de Samuel L. Jackson. Que cualquier gesto es un meme.
Es que el de Samuel L. Jackson también, creo que era al... El momento de dispararle a los muchachos en el departamento, cuando él como que se para así, eso también justamente es un meme. Ajá. O sea, de verdad creo que es la película con más memes que pueden haber.
Es que es tan icónica que cualquier frame, cualquier línea ya es parodiable en cualquier lado. Como dijiste, en Los Simpsons hay un montón de parodias a Pulp, uh-huh, Fiction. En cualquier lado hacen parodias, sí, a Pulp Fiction. Si se ponen dos personas en terno a hablar, ya es una parodia de Pulp Fiction. Yo me acuerdo que para Halloween de no me acuerdo qué año, me tenía el pelo largo y me disfracé de John Travolta.
John Travolta de negro.
El hijo de John Travolta con Samuel L. Jackson. Es que en ese tiempo no me salía bigote. Y tampoco tenía afro. Entonces tenía el pelo largo, me vestí muy eterno y era así. Era John Travolta. Me faltaba mi vía Wallace nada más.
Es que realmente es una de las de las películas muy bien hechas, tanto porque... a ver, una de las cosas que tengo que recordar de esta película es las escenas de Uma Thurman. De verdad tengo que rescatarlas de una manera demasiado increíble. Justamente de hacerla como par a la drogadicción, al tema de cuando le da la
sobredosis.
¡Buf! Marico, brutal, brutal. Y un dato aquí cinéfilo que justamente investigando lo encontré. Es que la escena de cuando le inyectan la adrenalina a Uma Thurman, justamente para que parara la sobredosis, se grabó al revés.
Claro, primero sacaron.
Exacto, lo fue sacando y lo que hicieron fue retroceder los fotogramas para hacer como si le estuviera inyectando la vaina.
Un truco, ¿cómo dice? Un hechizo sencillo, pero
era implantable. Realmente sí, eso justamente es uno de los que más miedo tenía Tarantino de grabar, porque él no, todavía no tenía muy claro de cómo hacerlo, hasta que
es que era su segunda película.
Exacto, pero ¿sabías que primero se escribió el guión de Pulp Fiction antes que el de Reservoir Dogs?
¿Ah, sí?
Exacto.
Ah, no sabía eso.
Es más, antes de Kill Bill, ya él tenía escrito el de Bastardos en Gloria, pero no sabía cómo darle el final, y por eso grabó Kill Bill primero.
Ah,
este mira perro tú.
Para que vean, muchachos, a lo mejor sabemos que su última película se nos viene pronto. A lo mejor es su primer guión que nunca salió.
¿Te imaginas, mano?
Tal vez. Algo que tiene Tarantino y que lo ha hecho a lo largo de su carrera es jalar gente o contratar gente de viejas glorias. En ese entonces, John Travolta era un actor que, y John Travolta y Bruce Willis no eran actores como que estaban en su apogeo como lo estaban antes. Uh-huh. Ya había pasado la época disco, John Travolta ya está de capa caída.
Igual pasó Vaselina.
Claro, uh-huh. Igual le pasó a Bruce Willis, que ya también ya había pasado Duro de Matar. Ya había pasado también. Entonces, Quentin Tarantino los contrata y les vuelve a dar otra segunda oportunidad en Hollywood. ¿Y sabes por qué? La otra vez vi una entrevista que después de que salió Pulp Fiction, le preguntan a Tarantino por qué castió a John Travolta, y él dice que lo vio en una película, a John Travolta, me acuerdo, una película media indie que nadie ha visto, y que le gustó tanto esa película y le gustó tanto a John Travolta que lo castió solo por eso. Dijo, no, yo quiero a John Travolta por esto. Yeah. Y lo castió por eso a John Travolta. A Bruce Willis también, así que por películas que nadie ve. Y lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. Siempre lo ha hecho y es un genio por eso. Yo hago esta película... ¿Es la primera, la segunda de que viste de Tarantino?
No, la segunda.
Es la segunda.
Sí, porque ya había visto Bastardos sin Gloria.
Ya habías visto. Primero viste Bastardos sin Gloria, después sí. Pulp Fiction.
Ajá. Ah, o sea, tú no has visto toda la filmografía del maestro Tarantino.
No, en orden.
¿Qué te está pasando?
En orden.
En orden cronológico.
No, de hecho que no.
Ah.
Sí, no.
¿Tú?
Yo vi Kill Bill, vi Bastardos sin Gloria, Pulp Fiction y...
Fue la tercera todavía.
No. Primero vi Pulp Fiction, luego vi Kill Bill.
Primero viste Bastardos sin Gloria, Pulp Fiction y Kill Bill. Ah, ya. Yeah.
Uh-huh. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Solo esas tres has visto?
No, ¿y cómo se llama? Once Upon a Time.
Ya.
Uh-huh. Sí, me encanta esa película. De verdad.
¿Cuál es tu favorita?
La mía de Tarantino es Bastardos sin Gloria, me encanta.
Igual.
Me encanta por la escena inicial de Hansel Landa tomando su vasito de leche. Es tan buena.
Es que, marico,
10 minutos.
Por eso, cuando yo comencé la universidad...
El mejor diálogo de la fucking historia.
Cuando yo comencé la universidad, mi película favorita de Tarantino era Pulp Fiction. Después, cuando salió Bastardos sin Gloria, era Bastardos sin Gloria, obviamente por todo el tema nazi, por todo el tema histórico, que de verdad soy muy, muy fan de la historia.
Muy, muy nazi.
Aparte. Pero cuando salió Érase una vez en Hollywood, yo dije, no, marico, este tipo se la pasó. O sea, marico, de verdad, qué buena. Aparte, las escenas de acción de Érase una vez en Hollywood me parecen increíble. Una de las escenas finales donde Brad Pitt se fumó un porro de con ácido, donde tiene a su perrita Pitbull allí y los bichos, los socios de Manson entran a su casa a matarlos. Marico, esa escena es brutal, weón. De verdad es una de mis favoritas.
Hermano, de hecho, o sea, sabes lo que vas a ver. Si es de Tarantino, sabes lo que vas a ver.
Exacto.
¿Sabes que la violencia va a estar...
a flor de piel.
Ahí, pues, latente. No presente, pero sí
latente. Si vas a ver algo de Tarantino, tienes que saber que va a haber violencia, buenos diálogos y pies. Muchos pies.
Sí. Y una marca de cigarros que no existe.
Sí. Jeff, ¿esta fue la segunda primera película que viste Tarantino?
Esta fue la segunda película. La primera que vi fue Reservoir Dogs.
¿Y en qué película te enamoraste de Tarantino? ¿Y qué es lo que más te gustó la primera vez que lo viste?
Yo diría que de Pulp Fiction. Cuando vi Pulp Fiction, yo dije, marico, sí me gusta esta dirección. Porque obviamente en Reservoir Dogs se le nota más los bajos presupuestos. Uh-huh. Su dirección de fotografía no es tan buena como Pulp Fiction, obviamente. Pero fue como que, ok, yo seguí dando la oportunidad. Fue como que obviamente me lo inculcaban más de la universidad. Era como que, no, tienen que ver a Tarantino y no sé qué más. Entonces fue como que, ok, bueno, voy a ver la filmografía de Tarantino. Cuando eso lo vi, hasta Kill Bill 2 solamente. Uh-huh. Vi esas cuatro. Vi Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Kill Bill 1, Kill Bill 2.
¿No viste Jackie Brown y Death
No, Proof? No, cuando eso, cuando comencé, cuando estaba en la universidad no vi esas. Después de que ya vamos avanzando en la universidad fue donde las comencé a ver. Después y fue, dije como no. Que, no, marico, se nota la evolución como director y se nota la evolución también como actor, marico, justamente también. Porque la actuación de Reservoir Dogs y verlo en Pulp Fiction otra vez, como que no, o sea... Qué loco, marico, qué increíble que un propio director pueda actuar.
Es que principalmente Tarantino quería ser actor. Uh-huh. Sí. Él su único crédito en televisión es en un capítulo de Las Chicas Doradas, donde hace un imitador de Elvis. Entonces, si lo ven, o sea, hay un montón de imitadores de Elvis y en un momento está el Tarantino así dándole 100. Nadie le hace caso, pero él está bailando. Sí, está loquísimo. A mí me encantó Tarantino. La primera que vi de Tarantino fue Perros de Reserva. Y desde esa vez me gustó, la verdad. Porque a pesar de ser, no una copia, pero la película prácticamente parecía a una película japonesa llamada...
Reservoir Dogs.
Pelitos de la selva. ¿Sí?
¡No, mentira! ¡Mentira! Te faltó hacer así.
Sí. A pesar de eso, me gustó cómo todos morían al final. Era la primera vez que yo miraba cómo que todos los personajes morían. Y eso me loqueó la primera vez que lo vi. Dije, puta madre, ¿qué? Dije, ¿qué está pasando? No ganan los buenos, como siempre. Entonces, me loqueó la primera vez. Me loqueó cómo mostraban la violencia cuando le corta la oreja. La cámara se mueve hacia un costado, como que no quiere ver tampoco, uh-huh. No te deja ver. Me gustó desde la primera vez que la vi. Y creo que cuando las primeras veces que la vi, Perros de Reserva me gustó más porque yo estaba, obviamente, ver una historia lineal, estoy más acostumbrado que ver una historia por partes como Pulp Fiction. Entonces, la primera vez que vi Pulp Fiction, me conflictuó un poco eso, como que, como les digo, para mí yo ya estaba enganchado con la historia de John Travolta, Samuel Jackson y Uma Thurman. Entonces, cuando me cambian a la historia de Bruce Willis y de su reloj de su papá y que tiene que perder la apuesta y que se escapa con su novia, es toda una historia que yo digo, pero...
La verdad ya afloja un poco, ¿no?
La verdad para mí sí. Para mí sí, para mí partecita. Es como que, como te digo, yo soy tan enganchado con la primera parte que cuando llega esa parte es como que me están volviendo a introducir a la película cuando ya estamos media hora. Yo lo sentí la primera vez que lo vi así.
Es que, marico, entonces en ese caso tú estás comenzando a ver la historia de Vincent y de Samuel L. Jackson. Y
a la mitad.
Pero no estás viendo entonces la historia del comienzo, claro. Que al final termina siendo el final. Entonces, o sea, estás obviando eso.
Es que es lo que me pasaba la primera vez que lo miraba. Entonces, ya después de ver muchas más películas, y de tener un poco más de conocimiento, ya la puedo apreciar de otra forma.
Ya sé cine.
Entonces ya la puedo apreciar de otra forma, pero igual, mi parte favorita sigue siendo cuando aparece John Travolta y Samuel Jackson. Sobre todo Samuel Jackson, me gusta el personaje de Samuel Jackson.
Es el mejor.
Sí, que al final básicamente termina siendo, o sea, no aparece más y se dice que termina siendo un mendigo en la calle.
¿Sí?
Que justamente lo podemos ver en ¿cuál es? En Kill Bill, si no me equivoco.
Sí. Claro, porque está la teoría de que todos los universos están conectados.
Exacto.
De hecho, ¿sabían ustedes que ahí había la idea de que el personaje John Travolta con el personaje de... un personaje de Perros de Reserva eran hermanos. Ajá. Los dos eran sicarios. Entonces había la idea de que sea una película acerca de los dos como hermanos antes de los hechos de las dos películas, porque obviamente los dos mueren. Pero pasó tanto el tiempo que ya envejecieron y nunca se pudo hacer la película de los dos hermanos. Los hermanos, ¿cómo se llama? Vincent Vega, ¿no? Los hermanos Vega. Entonces, se tuvo la idea, pero nunca se logró hacer al final de cuentas.
Bueno, sí, está bueno.
Manu, ¿y si la última peli de Tarantino junta todo?
A ver, muchacho, yo una de las cosas que tengo que siguiendo hablando de Pulp Fiction, el sonido, marico. Su banda sonora, qué brutal. Justamente, obviamente, ahí tenemos más referencias icónicas de música. Obviamente, ochentera, setentera, entre noventera. Sí. Y donde ahorita la escuchamos y obviamente la tenemos netamente como referencia de Pulp Fiction o de algún capítulo de Los Simpsons donde vimos una referencia de Pulp Fiction cualquier cosa.
El intro, cuando aparece el... No, solo el... Digo, me refería que solo cuando aparece el intro la música es icónica.
Exacto.
Es el... Ajá. Y brrr, suena la guitarra, suena el bajo. Ajá. Ya te prepara para tener una buena banda sonora. Y eso sí, que sí. Es todas canciones, o sea, nada, nada compuesto para la misma película.
Y Tarantino es de esos, mano.
Claro.
A mí me gusta mucho los colores, man. Los colores y el fucking grano que usa Tarantino en esta peli es brutal.
Era adolescente todavía, Tarantino tenía un montón de granos.
No, el grano está brutal.
Sí, sí. Aquí aparte también casi que todas las escenas o todas las historias que nos cuentan en esa misma película tienen un color diferente. No sé si lo han notado. Pero la mila que más me gusta del color ha sido la de la historia de Bruce Willis. Los colores. Yeah. Por ejemplo, cuando básicamente los secuestran, esos rojos intensos que tienen en esa escena son igual que en el bar. O sea, tienen la comparación del bar donde está Bruce Willis hablando con este huevón que se me olvidó el nombre.
Ah, el jefe. Negro. Sí, sí,
exacto,
se me olvidó el nombre
también. Hablando con él, que son rojos muy, muy fuertes del bar. Y luego cuando están los dos que los secuestran a los dos, que violan a todo al otro man y toda esa vaina. Los colores son muy, muy parecidos porque están contando la historia de ellos dos. Pues eso me gusta muchísimo. No sé si será así al propósito o algo así, pero sí me gusta
no,
muchísimo.
No, obviamente lo hice a propósito. Marcellus Wallace se llama el negro, me acuerdo de acordar.
Sí, sí.
Me acuerdo de acordar porque Samuel L. Jackson le dice, "What does Marcellus Wallace looks like?" Bueno, si no la han visto en inglés, tienen que verla. ¿La has visto en inglés, si no?
Sí.
Porque
no, yo no.
Tienes que verla en inglés porque...
Sí. En bueno, serio. Es que Samuel, sí. De
Samuel L. Jackson.
Sí, su inglés.
Ahora la pregunta del millón. ¿Qué había en el maletín? ¿Qué creen que tiene el maletín?
Hay muchas teorías que yo estuve investigando en internet. Decía que muchos decían oro. Otros decían que el traje de oro de Elvis. Otros decían que un como una armadura justamente que se puede encontrar. Y los que ya se fueron más a la mierda decían que el alma de justamente
de Marcellus Wallace. Porque cuando, la primera vez que vemos a Marcellus Wallace, lo vemos con un corte aparentemente y una bandita.
Uh-huh.
Entonces dicen que, según teorías, de que el alma sale por la nuca, algo así, y se lo pierde y tiene que ir a rescatar su alma, algo así.
Y eso no había escuchado.
Sí,
no,
sí,
pero
sí.
Realmente sabes que eso fue mera coincidencia. Porque para el día que fueron a grabar, él se estaba rapando la cabeza, o sea, obviamente se afeitaba la cabeza y se cortó y se puso una bandita. Y a Tarantino le gustó justamente cómo se veía y lo dejó.
Sí, sí, sí.
Lo dejó con su bandita aquí como con una curita en la cabeza.
¿Para ti, Joao, qué hay en el maletín?
Mira, la verdad es que no...
Que hay $1,000,000.
Drugs.
Está tu micrófono ahí.
Sí, ah, puede ser el micrófono dorado.
Tu micrófono dorado.
Para mí que esta película se conecta con Willy Wonka y había un
ticket dorado.
Ticket dorado.
¡Oh, Dios mío!
Puede ser cierto.
Exacto.
Puede ser cierto.
Y Vincent realmente sea un hermano putativo de Willy Wonka.
Puede ser.
Porque tenían casi el mismo corte de pelo y todo.
Puede ser.
Ajá. Los y dos Samuel eran Samuel L. Jackson, eran, un palumpa que creció.
Exacto.
Sí, un palumpa asesino. Sí,
sí, sí. Todos los palumpas de hecho, son asesinos.
Era asesino.
Ah, también, ¿no?
Claro.
¡Oh,
Dios mío!
Bueno, Jeff, ¿cuánto le pones a la película?
A esta película, obviamente, por su dirección, por su guión, que es una de las cosas que más me gustan, por su banda sonora, que todas son canciones que ya justamente conocemos, por ser tan parodiada a nivel mundial en demasiadas series, en Padre de Familia, en Los Simpsons, en Futurama, en demasiadas referencias, hasta creo que en Rick y Morty justamente también lo parodea. Yo a esta película le doy un fácil 9.5.
Verga,
9.5 de 10, weón. De verdad, porque sí es una muy buena película.
Yo también, por los mismos argumentos que tú has dado, por ser la segunda película que vi de Tarantino y que me enamoró de Tarantino, que está, es mi segunda película favorita. La primera es Bastardos sin Gloria. Por todo eso, para mí Pulp Fiction también es un 9 de 10. Unas 9. Mia Wallace, dirías.
Mia Wallace. Jeffrey Epstein. Productor de Miramax.
Harvey Weinstein.
Exacto.
9 tomas de pies de Uma Thurman.
De Uma Thurman.
De 10. 9 dedos de Uma Thurman.
Yo le daría, unos 9 Samuel Jackson.
Nueve afros.
Ajá. Nueve afros.
Yo habías pensado en disfrazarte de Samuel L. Jackson para este Halloween.
La verdad es que no, pero...
Te puede quedar. Tienes el afro, tienes el bigote.
Marico, usted Samuel L. Jackson y yo Vincent, ¿eh?
Y yo...
¡Hala, shit!
Y yo... Mia Wallace, weón. Obviamente. Obviamente. No, pero qué buena película, la verdad.
Sí, no, de hecho que sí.
Todo el mundo, supongo que todo el mundo la ha visto. O sea,
y si no la han visto,
más hablada y comentada del mundo.
Tienen que verla, sí, justamente.
Recomendadísimo.
Sí, sí.
¿Recomendaciones finales antes de terminar el episodio?
¿Tú, Jesus, tienes alguna recomendación primero?
¿Qué recomendación? Yo les recomiendo la sexta temporada de Rick y Morty. Ya salió el domingo pasado. Véanlo después de ver La Casa del Dragón, que está mo bueno.
Sí, sí.
¿Cuántos capítulos por temporada tiene?
10 nada más.
Ya, tengo que verla.
Realmente
creo que me quedé a mitad de la primera.
Son 20 minutos, si acaso,
sí,
episodio.
Se pasan rápido.
Sí, rápido.
¿Tú, yo?
Mano, ya que es animación de lo que estamos hablando, Arcane. De
Arcane, que ganó un Emmy, ¿verdad?
Ajá. Uh-huh. De Netflix, pero basada en el universo de League of Legends.
Tú, Jeff. Recomendaciones.
También quiero recomendar Rick y Morty, justamente sí está muy, muy, muy buena. Y también voy a recomendar una película que vi hace poquito, que se llama La Balada de Buster Scruggs. No sé si la has visto.
Solo miré la primera parte.
Tienes que verla además. Está muy divertida, la verdad. Está muy chévere. Son como varias historias contadas desde el lejano oeste.
Esa
es mi recomendación.
Y nada, eso es todo entonces por el episodio del día de hoy, amigos, amigas.
El que no ha visto Pulp Fiction, que la vea.
Sí, tiene que verlo Pulp Fiction.
El que no la ve, el que no ha visto Pulp Fiction, marico.
No ha visto Adiós.
La shit.
Parece pseudo cinéfila.
Exacto.
Ahí está de la semana. Nos vemos entonces la próxima semana para hablar de otro clásico del cine.
De Esto sí es cine.
Esto sí es cine. Del mismísimo Esto sí es cine.
Del mismísimo Esto sí es cine.
Y nada, nos vemos la próxima semana. Chao.